siempre contigo.
Aumenta a 65 el número de feminicidios verificados en Cuba este año por grupos independientes. Más de 2.000 cubanos han pedido asilo político en España en los 9 primeros meses de 2023. El presidente de Estados Unidos viaja a Israel en medio de temores a una expansión del conflicto. El republicano Jim Jordan no logra ser elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El secretario general de la ONU se dispone a negociar el paso de ayuda humanitaria a Gaza. Y opositores venezolanos y el gobierno de Maduro buscan una salida a la crisis política y económica del país.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 5 de la tarde de hoy martes 17 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 65 el subregistro en lo que va de año. Las plataformas cubanas identificaron a las víctimas como Lisandra Pérez Marcial, de 35 años de edad, y la maestra Bárbara Rodríguez Guerra, de 41 años. Según las ONGs, Pérez Marcial fue asesinada presuntamente por su pareja en su hogar en Caibarien, Villa Clara, el pasado 15 de octubre. Rodríguez Guerra habría sido asesinada por su pareja el pasado 20 de septiembre en Manzanillo, Granma, de acuerdo con la información publicada por ambos colectivos en sus redes sociales. La labor de estas plataformas y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y las últimas declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en la televisión cubana han provocado desde el escepticismo hasta la incredulidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En medio de la grave situación económica y social que vive Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel compareció este lunes en Televisión Nacional para defender medidas económicas adoptadas por su gobierno, que han sido blanco de constantes críticas. Díaz-Canel se refirió a la denominada tarea de ordenamiento, afirmando que aunque no se hubiera implementado, la inflación se hubiera dado de igual manera, pues en el momento de su aplicación había más demanda que oferta de bienes, aunque indicó que se busca la rectificación. Sobre esta decisión puesta en práctica en 2021, el economista Omar Eberleni, desde La Habana, en conversación con el programa Las Noticias como Son de Martí Noticias, expresó:
evidentemente, si no hubiera habido tarea de ordenamiento, hubiera habido inflación de todas maneras porque no había producto, y eso lo reconoce, de que realmente el principal problema es de oferta, no hay oferta. Y no hay oferta porque no hay divisa. Y dijo que no hay divisa, es cierto, porque no se produce. Y si no se produce, no se vende. Es decir, el poder adquisitivo de la población se iba a afectar de todas maneras. Porque es que no hicieron la reforma como era. O sea, la tarea de ordenamiento llevaba, entre otras cosas, etapas y fases. No hubieras empezado aumentando salarios si hubieras tomado una medida al revés. Hubieras soltado las fuerzas productivas, hubieras creado las pequeñas y medianas empresas hace 2 años y hoy tuvieran otros resultados.
Pero también el mandatario cubano se refirió a que es necesario producir. Desde Santiago de Cuba, el campesino y opositor Jorge Cervantes sobre el tema señaló:
el gobierno, para producir, no brinda al campesino ni semilla, ni medio de protección, no le garantiza fuerza de trabajo, no le garantiza incluso mercado. Se ha dado el caso de campesinos que se le ha echado a perder la mercancía en el campo porque no le han llevado ni sacos, ni bolsos, ni transporte, nada.
Por otra parte, Miguel Díaz-Canel hizo referencia a la violencia de género en una Cuba donde el número de feminicidios, según subregistros de plataformas independientes, llega a 65. Díaz-Canel aseguró que la violencia de género es un tema muy complejo. Desde España, la activista Yanelis Núñez, quien integra el Observatorio de Género a las Tensas, empresas, nos dijo.
Sabemos que ellos no tienen ni la manera ni realmente tienen la voluntad, que todo esto es demagogia para luchar contra la violencia de género en Cuba, específicamente los feminicidios, que se preocupa por la seguridad alimentaria, por la seguridad de las personas mayores, por las mujeres. Otra estrategia del gobierno de tratar de mantener a la población calmada.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Amenazan con una golpiza al preso político Roberto Pérez Fonseca en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras negarse a ponerse los zapatos en protesta por su encarcelamiento. Lisette Fonseca Rosales dijo a Radio Martí que su hijo le comunicó el lunes a través de una llamada telefónica que continuaba descalzo.
El viernes por la tarde, él decidió ya estar sin zapatos, su forma de protesta, él no va a usar más zapatos. Y lo amenazaron con darle golpes si no se ponían los zapatos. Fue un jefe el que lo amenazó, jefe de operaciones. Eso fue el viernes, cuando ellos entran al destacamento, que es donde están ellos, el Robert estaba sin zapatos. Ellos empiezan una discusión y él lo amenaza con darle, que le iba a dar golpes, y los demás presos son los que intervienen. Y se meten en el medio, o sea, yo, y calmaron el ambiente, no le llegó a dar golpes. Pero sí, lo amenazó y los demás presos se metieron. Pero bueno, él hoy me llamaron, hay una llamada rápida y me dijeron que sigue sin zapatos. Él siempre me ha dicho que si él está condenado a 10 años, él siempre va a tener una forma de decir que él es inocente. Eso fue forma de protesta, de decir que es inocente. Él no lo tiene porque está preso.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, donde, según la Fiscalía, rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro. Y México ha reanudado los vuelos de deportación a Cuba. 138 cubanos llegaron a la isla desde México tras la reanudación el pasado sábado de los vuelos de deportación. Se espera la regularización de los mismos ante el aumento de caribeños intentando llegar a Estados Unidos. Al respecto, Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de uno de los cubanos deportados en ese vuelo, Taiyac Renier Martínez.
México reanudó este sábado los vuelos de deportación a Cuba, que no se realizaban desde el pasado 3 de marzo, y retornó a 138 cubanos a la isla. Este joven, que reconoce estaba ilegal en el país azteca, fue uno de los de este grupo de deportados. Desde el aeropuerto de la isla, contó parte de la odisea.
En esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas, o sea, tenían pasamontañas, casco o gorra y esas cosas así, que no, lo único que se veían a los ojos, y con chalecos antibalas, pistola, ametralladora, todas esas cosas. Y vamos, muévanse, apúrense, y mientras más se apuren, mejor es para ustedes. Si no se apuren, va a ser más malo para ustedes.
La devolución se dio un día después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmara la reunión con 10 gobernantes, entre ellos Miguel Díaz-Canel, el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, para definir una estrategia que detenga el flujo migratorio.
Nos montaron en unos buses y en esos buses no nos dijeron para dónde nos llevaban, no nos dijeron nada, así esposados. Los bultos los tiraron para abajo, y hacer los bultos, a nadie no le interesaban los bultos para abajo de la guagua. Y cuando miramos, estamos en el aeropuerto de Tapachula, en la carretera Puerto Madero. Ahí estaban preparando un avión para deportarnos. Y cuando miramos por la ventanilla, vemos algo parecido, una silueta parecida a la Isla de la Juventud. Luego, entre más de nuevo, y ya estábamos yendo a Batabanó, o sea, estamos en Cuba.
La prensa oficialista habla reiteradamente de estas deportaciones en sus distintos medios. Cuba también tiene un acuerdo de deportación con Estados Unidos, vigente desde noviembre pasado. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El diario independiente 14 y medio reporta que los comisarios políticos del régimen cubano están rehabilitando al autor Ítalo Calvino por su centenario, aunque fue censurado por sus libros que elogian la libertad y el disenso. Calvino, nacido en Santiago de las Vegas en 1923, fue prohibido por el régimen en el año 1971 porque defendió al poeta Eberto Padilla. Nadie hubiera adivinado que editar a Calvino en Cuba se iba a convertir en moneda de cambio diplomático entre Roma y La Habana, señaló 14 y medio. También comentó que eruditos y embajadores, aficionados y burócratas, maestros, críticos y dirigentes soñolientos que se congregan ahora para celebrar el centenario del escritor, al que quizás le hubiera divertido constatar lo elástica que es la memoria de un censor en Cuba. Y un autobús con unos 60 migrantes, entre los que viajaban venezolanos, haitianos y cubanos, perdió el control y se desplomó el río Higuito en Honduras, próximo a la frontera con Guatemala. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de dos activistas cubanos pro derechos humanos que se encuentran en Tapachula.
Un autobús perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito, en Santa Rosa de Copán, Honduras. La tragedia dejó al menos sin vida a 4 personas y unas 15 heridas.
La mayoría somos venezolanos.
En el transporte viajaban unas 60 personas, según un testigo que sobrevivió y dio declaraciones a una televisora local.
Acabamos de recibir la triste noticia de un accidente de autobús en la trayectoria de Honduras-Guatemala, en el cual venían compatriotas nuestros, cubanos, pero también venían venezolanos y haitianos.
José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas, dos activistas pro derechos humanos cubanos, se encuentran en Tapachula, localidad próxima a la frontera México-Guatemalteca, en espera de poder regularizar su estatus o un documento que le permita llegar a la frontera sur estadounidense.
Si yo tengo que culpar a alguien sobre cada muerte de cada cubano que ha existido a lo largo de estos años, tanto en el mar como dentro de Cuba, muerto en prisión, los que han muerto en la selva, los que han muerto intentando llegar a Estados Unidos, para mí el único culpable es el régimen Castro comunista.
La pareja de opositores es parte de los más de 20.000 cubanos que se estima estén en esta ciudad del estado de Chiapas. La gran mayoría logró salir de la isla de gobierno comunista vía Managua y, tras vencer la travesía, llegar hasta México.
Es inadmisible que nosotros tengamos que salir de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestros hogares, huyendo por causa de una pandilla de tiranos que han logrado secuestrar a nuestro pueblo para de esa manera nosotros tener que emigrar.
Según cifras de la patrulla fronteriza estadounidense, hasta el 30 de septiembre habían sido inspeccionados por ese cuerpo más de 400.000 cubanos intentando ingresar a Estados Unidos en los últimos 24 meses. Luis Guardia, Martín Noticias.
Más de 2.000 cubanos pidieron asilo político en España en los 9 primeros meses de este año 2023, según datos oficiales. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado la isla ocupó el 10º puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el 5º país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del Movimiento San Isidro, después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Cuando son las 5:14 de la tarde, pasamos al conflicto entre Israel y Hamás. Un bombardeo israelí causó hoy la muerte de cientos de personas en un hospital de la ciudad de Gaza, informaron las autoridades sanitarias del enclave gobernado por Hamás. Sin embargo, Israel aseveró que el hospital fue impactado por un misil disparado por militantes palestinos. Un responsable de la Defensa Civil de Gaza dijo a la cadena de televisión Al Jazeera que más de 300 personas murieron en el hospital. Un funcionario del Ministerio de Salud de Gaza afirmó que al menos 500 personas habían perdido la vida a causa del ataque. Ambos organismos son dependencias del gobierno de Hamas. Y entre tanto, Israel continúa atacando objetivos que considera terroristas de Hezbollah en el Líbano, la agencia francesa de prensa informa.
Israel efectuó ataques nocturnos contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, según informó el ejército israelí la mañana del martes en un comunicado. Desde el inicio del conflicto tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano han dejado una decena de muertos en el lado libanés, pero también un periodista de Reuters y dos civiles. En el lado israelí han muerto al menos dos personas. La comunidad internacional teme un desbordamiento del conflicto entre el grupo libanés pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, y el ejército israelí. Israel comenzó a evacuar a miles de residentes de 28 ciudades del norte del país tras los enfrentamientos fronterizos, y según las Fuerzas Armadas israelíes, alrededor de 500.000 personas en su territorio han sido evacuados y desplazados desde hace 10 días.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emprendió un viaje a Tel Aviv para reafirmar el apoyo a Israel tras la invasión del grupo Hamas, tratar de evitar la propagación del conflicto y negociar el ingreso de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Israel será la primera escala del presidente Joe Biden en una gira que se inicia este miércoles y en la que también visitará Jordania y Egipto con el objetivo de mediar en el conflicto entre Hamas e Israel y, por supuesto, también mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo judío, uno de sus socios más fuertes en la región. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, quien lleva jornadas de intensa actividad diplomática en la región, fue el encargado de anunciar la visita del mandatario estadounidense y sus intenciones.
He's coming here at a critical moment.
Viene en un momento crítico para Israel, para la región y para el mundo entero. Y viene aquí para hacer lo siguiente. Primero, el presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel y nuestro compromiso férreo con su seguridad. En segundo lugar, el presidente Biden subrayará nuestro mensaje a cualquier actor, estatal o no estatal, que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel. No lo hagan. Con ese fin, Estados Unidos desplegó dos grupos de portaaviones y otros activos militares en la región.
El secretario Blinken mencionó hasta 5 puntos clave de esta visita del mandatario estadounidense, quien, por otro lado, llega para negociar el ingreso de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, donde la crisis se agudiza cada día que pasa. Además, el presidente Biden tratará de ejercer presión para contener la respuesta israelí y minimizar las víctimas mortales, que ya se cuentan en millares. Blinken remarcó que es fundamental que la ayuda comience a llegar a Gaza lo antes posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará a Egipto para intentar que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah. Radio ONU tiene el informe.
El secretario general viajará a Egipto para intentar lograr que el país permita entrar ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah. Las agencias de la ONU siguen alertando de que se producirá una catástrofe humanitaria en Gaza si no se deja entrar agua, comida, combustible y medicinas de inmediato. El Programa Mundial de Alimentos está almacenando comida en la ciudad egipcia de Al-Arish y cerca de la frontera con Gaza para repartirla tan pronto como les den acceso. En la franja, solo uno de los 5 molinos de trigo sigue en funcionamiento y muy pocas panaderías están abiertas. La Organización Mundial de la Salud dijo que ha habido 115 ataques a centros médicos y que la mayoría de los hospitales de Gaza no operan. Ravina Shandasani, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, aseguró que Israel no parece haber hecho ningún esfuerzo para garantizar que el millón de civiles obligados a trasladarse al sur de la franja dispusieran de un alojamiento adecuado, así como de condiciones satisfactorias de higiene, salud, seguridad y nutrición. Nos preocupa que esta orden, combinada con la imposición de un asedio total a Gaza, no pueda considerarse una evacuación temporal legal y, por tanto, equivalga a un traslado forzoso de civiles contraviniendo el derecho internacional.
Cinco y 19 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El congresista republicano Jim Jordan se quedó corto hoy en una votación para ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero se espera que sigan las votaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zague, informa.
El legislador por el estado de Ohio y ferviente aliado del expresidente Trump, Jim Jordan, obtuvo 200 votos, menos de los 217 necesarios, para ganar el puesto de presidente de la Cámara de Representantes, ya que 20 de sus compañeros republicanos votaron en su contra. los 212 demócratas votaron por su líder Hakeem Jeffries. No está claro cuántos de esos oponentes republicanos se mantendrían firmes en las votaciones posteriores. Si gana, el legislador de Ohio, que ha pasado años peleando con líderes de su propio partido, podría terminar en uno de los puestos más poderosos de Washington, colocándolo en segundo lugar en la fila para la presidencia. Los republicanos que controlan la Cámara nominaron a Jordan como reemplazo de Kevin McCarthy, que fue derrocado como presidente del organismo por un pequeño grupo de sus compañeros republicanos el 3 de octubre. En la votación de hoy, 6 republicanos votaron por McCarthy y otros 7 votaron por Steve Scalise, el segundo republicano de la Cámara de Representantes, cuya candidatura a presidente fracasó la semana pasada. 3 republicanos votaron por Lee Zeldin, que se retiró del Congreso en enero, y otros 3 representantes republicanos obtuvieron un voto cada uno. Tanto McCarthy como Scalise votaron por Jordan. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Venezuela y la oposición acordaron realizar elecciones presidenciales en la segunda mitad del 2024. El gobierno y la plataforma unitaria firmaron hoy 2 acuerdos parciales, uno sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales y otro sobre la protección para los intereses vitales de la nación. Los acuerdos establecen, entre otros, respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, promover ante el Consejo Nacional Electoral garantías electorales, actualizar el registro electoral permanente y ejecutar operativos especiales de cedulación. El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición retomaron en Barbados el proceso de negociaciones facilitado por Noruega. Y la Agencia de Naciones para los Refugiados, ACNUR, pide a México que no deporte a personas que necesitan protección. Radio ONU informa.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, pide al gobierno de México que garantice que los migrantes y solicitantes de asilo que llegan al país y que pueden tener necesidades de protección no sean devueltos a sus países de origen. Ante la reanudación de las deportaciones de México a varios países, ACNUR recomienda que, previo a proceder con la deportación, se asegure de que la persona no requiere protección internacional, es decir, que su vida o su seguridad no estén en peligro si son retornadas. Desde el mes de agosto, entre 3.000 y 6.000 personas llegan todos los días al sur de México y en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción están saturados. Según ACNUR, una alta proporción de esos migrantes que transitan por la región huyen de sus países por motivos de violencia, inseguridad y persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados. La diversidad de perfiles y necesidades requiere de respuestas variadas, el acceso a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos, rápidos y eficaces, rutas legales y seguras, pero también retornos para aquellas personas que no requieren protección internacional, sostiene la agencia.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Continúan los momentos sublimes de la pelota, damas y caballeros. La fiesta en Filadelfia no está terminando. En los últimos días, los Phillies vencieron a los Diamondbacks de Arizona 5-3, tomando ventaja de 1-0 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. En este partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos, con su quinto cuadrangular en solamente 3 partidos, oyeron bien. Castellanos lleva 6 carreras impulsadas en esta postemporada. Bryce Harper, el día de su cumpleaños, conectó su 4º jonrón de esta postemporada. Harper lleva 7 carreras impulsadas en estos playoffs. El ganador para el equipo de los Phillies, Zach Wheeler, su segunda victoria. 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 8. El último out del partido, en realidad los últimos 2 outs, el cubano Lourdes Gurriel Jr. tenía en base la carrera. Él representaba la carrera del empate, pero fue víctima de un doble play. Y así terminó el partido con victoria para Filadelfia. En este mismo encuentro, Lourdes Gurriel Jr. de 4-0 con 2 ponches y un doble play. Y el perdedor, Zach Gallen, 2 victorias, 1 derrota, 5 entradas, 8 hits, 5 carreras, 2 boletos, ponchó a 4. Esta noche, el segundo partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Mientras tanto, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Texas Rangers tomaron ventaja de 2-0 sobre los Astros de Houston en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Esto significa que las cosas pintan muy, pero muy mal para el equipo de Houston, que tendrá que jugar los próximos 3 partidos de visita en Texas. Y eso, por supuesto, que no le conviene a ningún equipo que se vea abajo 2-0 en una serie. El primero que gane 4 avanza a la Serie Mundial. En este partido, el pitcher ganador Nathan Eovaldi, con su 3ª victoria de esta postemporada, 6 entradas, 5 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 9. El perdedor fue el dominicano Framber Valdez, 0-2 en estos playoffs, con efectividad de 11.57. Hubo 4 cubanos en este encuentro. Adolis García, el right fielder del equipo de Texas, impulsó carrera con sencillo, luego anotó carrera, se ponchó una vez. Y Jordan Álvarez, oigan esto, estableció un récord de peloteros cubanos en postemporada con su jonrón número 11-12. Jordan Álvarez suma 12 cuadrangulares en los playoffs en 53 partidos, pasándole a Randy Arozarena. En este encuentro, 3 carreras anotadas, 2 hits, 1 boleto, 2 jonrones. El otro cubano, José Pito Abreu, el primera base, se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches, 1 boleto negociado. Pero la noticia fue Jordan Álvarez, porque el jonrón número 12 se lo conectó justamente a su compatriota Aroldis Chapman. ¿Qué significa esto? Es la 3ª vez en la historia de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas que un cubano le conecta un cuadrangular a un cubano en los playoffs. La primera vez fue en 1969. Tony Oliva se lo hizo a Mike Cuellar. En 1973, Bert Campanaris se lo hizo también a Miguel Cuellar. Y ahora en el 23, Jordan Álvarez se lo hace a Aroldis Chapman. Pero Texas Rangers tienen ventaja de 2-0 en esta serie y se le está complicando la existencia a los Astros de Houston, que ahora se ven obligados a ganar por lo menos 2 de 3 partidos en Arlington, Texas, para que la serie regrese a Houston la próxima semana. Álvarez lleva 8 carreras impulsadas en esta postemporada y 6 jonrones, haciendo historia prácticamente cada vez que va a batear. Y las cosas se le complican aún más al equipo de los Astros de Houston. Me están diciendo por ahí que Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama y 3 veces premio Cy Young, podría lanzar para el equipo de los Texas Rangers el 3er juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol CONCACAF 2026. Esta noche Venezuela recibe a Chile. Acuérdense que la Vino Tinto acaba de empatar de visita con Brasil 1-1, así que Venezuela está volando alto. Paraguay contra Bolivia en el Estadio Defensores del Chaco. Ecuador recibe a Colombia en Quito a las 8 p.m. Uruguay versus Brasil en el Centenario en Montevideo. Y por último, Argentina visita a Perú en Lima a las 10 de la noche. Y dicen que Leo Messi pudiera jugar en la etapa complementaria. Ha estado entrenando con el club durante toda la semana. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Gracias a todos por la atención prestada y continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre